ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio noticias de la que vuelve la que vuelve la
que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 8 de junio de 2012. Iniciamos las noticias de México. Yo soy 132. Caminando por la senda apartidista, el movimiento ha comenzado a cuestionar también a los candidatos del PAN. El lunes 4 de junio, en un acto proselitista de las impresentables Josefina Vázquez e Isabel Miranda en el Jardín Hidalgo de Coyoacán, decenas de jóvenes lanzaron consignas como ni un voto al PAN, vas a votar por un partido que encarcela mujeres, no más violencia, no más sangre, no más muertos, desnudando las vergüenzas del PAN, que, lejos de lo que afirma su propaganda, es el partido de la muerte, la mano dura y la inestabilidad económica. Los panistas respondieron a esta protesta con golpes, insultos y empujones. Peor le fue a la señora Miranda en la UAM Iztapalapa el miércoles 6 de junio, cuando decenas de guameros la echaron del plantel escoltada por consignas como sí a la diversidad sexual, PAN 60.000 muertos, no somos porros, somos estudiantes, ¿a qué vienen? Yo soy 132, soy UAM, panistas hipócritas y justicia para ABC. Otro tanto sucedió el jueves 7 de junio, durante el mitin del PAN en el plantel Tlalpan de la Universidad Insurgentes, donde, aunque dejaron hablar a la señora Miranda, los cuestionamientos de los estudiantes la mostraron como lo que es, la candidata de la mano dura. En esta misma línea de acción, habría que topar a López Obrador un día y cuestionarlo a fondo, por ejemplo, sobre sus relaciones peligrosas con Slim y con Bejarano, entre tanta otra fauna nociva que lo rodea.
Y en Zacatecas, cuando despertaron, el dinosaurio seguía ahí. El lunes 4 de junio, 8 jóvenes que desplegaron las mantas contra Peña Nieto el 27 de mayo denunciaron que gente del PRI y Partido Verde los han amenazado de muerte por teléfono y cara a cara, por lo que exigieron que el gobierno zacatecano garantice la integridad y la seguridad de los jóvenes y sus familias. El jueves 7 de junio, decenas de estudiantes de la UNAM, del IPN y la UAM acudieron al mitin de Peña Nieto en Valle de Chalco, la mera mata del salinismo, y cerca del deportivo donde se realizó un masivo acto proselitista, mostraron carteles con consignas como «Los jóvenes de Valle no olvidamos compromisos incumplidos», «PRI, el Valle no te quiere», «Mi voto no vale una despensa». También se realizaron asambleas de Yo Soy 132 en Ciudad Juárez y en Querétaro.
El martes 5 de junio tuvo lugar la primera reunión nacional interuniversitaria de representantes y voceros en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En el caótico ambiente de las reuniones estudiantiles se alcanzaron algunos acuerdos. El órgano de coordinación será la Asamblea Universitaria General, conformada por los representantes de todas las escuelas adherentes, en tanto que la coordinadora interuniversitaria seguirá funcionando como una instancia operativa y sin capacidad de resolución. Sobre el voto, se acordó llamar al voto libre, crítico e informado, al tiempo que se ratificó el carácter del movimiento como autónomo, independiente de cualquier partido político y antineoliberal. Tras las discusiones en las asambleas por escuelas y universidades, la mayor parte de las propuestas formuladas por la Asamblea Interuniversitaria del 30 de mayo fueron adoptadas por el movimiento en una reunión donde participaron voceros de 98 escuelas. Este fue un pequeño paso adelante en la organización.
El mismo martes se publicó una carta de apoyo al Yo Soy 132, de más de 500 personalidades de la farándula, en la que podemos leer: en México hay millones de personas que sufren a diario la corrupción y la ineptitud de los gobernantes. la voracidad de la oligarquía empresarial, la crueldad de los delincuentes y la inercia de un sistema de impartición de justicia rotundamente disfuncional. Ustedes han dado un ejemplo de solidaridad con todas esas víctimas del desamparo, cuando se rehusaron a guardar silencio y cuando se defendieron contra la construcción de una mentira. De manera inusitada, el movimiento Yo Soy 132 nos ha recordado que la apatía es complicidad. Ya escuchamos a los déspotas de siempre, acusan a los estudiantes de falta de realismo, pero lo que no es realista es seguir en este camino de desidia y destrucción. Les pedimos que no interrumpan su esfuerzo por cambiar lo que a todas luces no funciona. No nos corresponde dar consejos, simplemente ofrecemos nuestra ayuda y los animamos a seguir luchando con el ímpetu y la creatividad que ya han demostrado. Nosotros también somos 132. Una carta similar fue publicada el 8 de junio, firmada por decenas de académicos, quienes afirman: los estudiantes de México nos enseñan, con esta primavera mexicana, que el ejercicio ciudadano no es un simple acto individual, sino una acción con efectos colectivos en un mañana que puede ser para todos.
El miércoles 6 de junio, Yo Soy 132 realizó un mitin frente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, donde se planteó la exigencia de que se democraticen los medios de comunicación, se autorice una tercera cadena televisiva y en contra de la fusión de Televisa y Yusacel, que creará otro monopolio de las comunicaciones.
El viernes 8 de junio, la polémica llegó al fútbol. Aprovechando el partido México-Guyana en el Estadio Azteca, un contingente desplegó una camiseta gigante de la selección con la leyenda Yo Soy 132. Pero, oh sorpresa, al estadio habían llegado 13.000 acarreados del PRI provenientes del Estado de México. La seguridad del estadio retiró la camiseta del 132, mientras que los priistas desplegaron propaganda en favor de Peña Nieto. Por momentos, el coro Puto Peña amenizó el partido. Por las redes sociales se informó de agresiones contra el 132 y la detención de al menos 3 personas, por lo que se realizó una protesta nocturna frente a Televisa Chapultepec. De Ciudad Juárez también reportaron la detención de 2 jóvenes durante una protesta del Yo Soy 132 sobre el eje vial Juan Gabriel. Atención, el dinosaurio asoma las garras.
Y para cerrar esta crónica, dedicamos al Yo Soy 132 estas palabras de don Juan Chávez, luchador purépecha recientemente fallecido. Del sistema político actual no se puede esperar nada. Destruyeron la Constitución. Ahora las leyes favorecen al poderoso, al rico, al que tiene el poder político. Las leyes no favorecen a los trabajadores, al pueblo de México, las comunidades, a nuestros pueblos indígenas, a nadie. Todo está orientado a fortalecer ganancias a los empresarios, a los capitalistas. Para el trabajador, pura pobreza, dolor, desesperación y sufrimiento. No hay futuro para los jóvenes o para los niños en estas condiciones. Ahí no más para que sepamos a qué nos estamos enfrentando.
Alexis presente. El jueves 7 de junio se cumplieron 6 años de la muerte de Alexis Benumea, estudiante de Economía de la UNAM, quien recibió un disparo de granada de gas lacrimógeno durante la represión en Atenco en 2006. Tras un mes de agonía, Alexis falleció como resultado de ese disparo. Para recordarlo y para seguir exigiendo justicia, este jueves 7 de junio se realizó un acto político en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, en el cual se pidió juicio y castigo para el expresidente Vicente Fox y para Peña Nieto, como responsables de la represión del Mayo Rojo y del asesinato de 2 jóvenes. El pronunciamiento leído durante el acto señala que Fox y Peña Nieto tomaron la decisión de ese crimen de Estado en contra del pueblo digno y rebelde de Atenco, de Alexis, de los estudiantes y de las personas que se solidarizaron, quedando ciudadanos golpeados, encarcelados, 48 mujeres agredidas sexualmente, entre ellas 3 extranjeras que fueron expulsadas del país, violando todos sus derechos políticos. La justicia por los hechos de Atenco sigue pendiente.
Clausura en Millet 39. Como informamos, en el número 39 de la calle Millet, en la colonia Extremadura Insurgentes, se ha construido un edificio de 100 departamentos fuera de todas las normas. Tras meses de lucha, los vecinos han logrado que las autoridades delegacionales respeten la ley y el jueves 7 de junio informaron que se declaró por fin la clausura definitiva de la obra realizada por la empresa Rose, decisión que incluye la orden de demolición. Los vecinos se la toman con calma, pues ya les ha pasado que en tiempos electorales los delegados clausuran obras que, pasadas las elecciones, se reabren para ser habitadas. O sea, que hasta no ver por tierra el edificio de Millet 39 no habrá celebración.
"6 de junio, 3 aniversarios en uno. Hace 11 años, a principios de junio de 2001, la Asociación Civil Tierra y Libertad levantó la antena de su radio comunitaria, la primera en el noreste de México, y con ella alzó la voz de hombres y mujeres del pueblo trabajador pobre, empeñados en la organización y la lucha por una nueva sociedad con igualdad social.
Hace 4 años, el 6 de junio de 2008, esta experiencia de comunicación independiente y proletaria fue interrumpida por la fuerza del Estado mexicano. Más de 150 elementos de la Policía Federal Preventiva, fuertemente armados, tomaron por asalto las instalaciones de esta radio, logrando incautar el equipo de transmisión, pero fracasando en el intento de aprehender a los elementos que en ese momento realizaban la labor de radiodifusión de servicio a la comunidad. 400 vecinos y personas solidarias impidieron ese día la aprehensión de Héctor Camero.
Hace 2 años, el 6 de junio de 2010, Radio Tierra y Libertad volvió al aire, ya con permiso de la COFETEL para transmitir con la señal XHTYL 98.5 FM, con una potencia de solo 20 watts, apenas suficiente para escucharse en los barrios proletarios densamente poblados del noroeste de Monterrey.
Feliz cumpleaños a nuestra radio hermana.
Morelos, aparece Alan Cerón. El martes 5 de junio se informó que el cuerpo de Alan Cerón fue hallado en un predio sobre la carretera Zumpango-Iguala. Así termina la búsqueda iniciada por su familia el 26 de diciembre de 2011, cuando Alan Cerón desapareció en un ministerio público de Guerrero. Su historia ha levantado una gran indignación, pues Alan fue secuestrado por desconocidos el 24 de diciembre en Cuernavaca. El 26 de diciembre apareció en un ministerio público de Guerrero, desde donde llamó a sus padres, quienes también hablaron con el personal del ministerio. Sin embargo, cuando se presentaron en el lugar para recoger a Alan, él había desaparecido de nuevo y nadie supo hasta ahora que se encontró su cadáver. Otro ejemplo de la estrecha unión entre criminales y autoridades.
Nuevo ecocidio. El 6 de junio de 2012, la Semarnat cometió otro atentado contra la vida en este país, al autorizar que Monsanto realice el primer cultivo comercial de transgénicos, sembrando soya en 253.000 hectáreas de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. ¡Ay, nanita, ahí vienen los transgénicos!
Trabajadores en movimiento. Noticias de la resistencia magisterial. La semana ha sido de intensas movilizaciones. El lunes 3 de junio tuvo lugar una marcha multitudinaria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la que se dio inicio al paro de labores y la instalación de un plantón en el centro de la capital chiapaneca. En Ciudad Monstruo, contingentes magisteriales bloquearon el edificio de la SEP y los locales de Televisa Chapultepec, donde emplazaron a los organismos Mexicanos Primero, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y a la cacique Elba Ester Gordillo, que se han encargado de descalificar la lucha del magisterio democrático, para que den la cara en un debate público sobre la educación nacional. Esta propuesta tomó la forma de un encuentro en la explanada del Auditorio Nacional el viernes 8 de junio.
Ante la movilización del magisterio democrático, los gobiernos federal y de Oaxaca aplican el clásico divide y vencerás. siendo la sección 22 el corazón y motor de esta jornada de lucha, le han bajado el cielo y las estrellas para desactivar su movilización. Los ofrecimientos gubernamentales incluyen, entre otros temas, la asignación de 10 millones de pesos para la aplicación del Plan por la Transformación de la Educación en Oaxaca, alternativo a la Alianza por la Calidad de la Educación, la suspensión de la prueba enlace y de cualquier otra evaluación, la separación del cargo del director del Instituto Estatal de Educación Pública, Bernardo Vázquez Colmenares, y de otros dos funcionarios, así como el compromiso de cancelar cerca de 400 módulos irregulares y escuelas en manos de la sección 59 del CENTE. También se ha ofrecido la creación de la Comisión de la Verdad que indague la represión contra el movimiento magisterial y popular de 2006 y 2007 bajo el gobierno del tirano Ulises Ruiz. El 5 de junio, la Asamblea Estatal del Magisterio Oaxaqueño aceptó estos ofrecimientos y decidió recesar sus acciones en lo local, reforzando su presencia en Ciudad Monstruo.
El miércoles 6 de junio se realizó una megamarcha y se levantó el plantón del centro de Oaxaca capital. Ese mismo día, pero en Ciudad Monstruo, 40,000 maestros marcharon hacia Los Pinos y luego hacia Gobernación, denunciando la política represiva de Felipe Calderón y de la lideresa charra del CENTE, Elba Esther Gordillo, y dijeron que la evaluación universal no pasó en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Ciudad Monstruo, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Valle de México. Cerca de Los Pinos, el contingente magisterial respondió a las bravadas de FECAL. Con otros ya estuvo. Ya estuvo de descalificar al magisterio, ya estuvo de una política errática en seguridad pública, ya estuvo del abandono al campo, ya estuvo de los 60,000 muertos, ya estuvo de sostener la alianza perversa con Gordillo y con otros seres nefastos para seguir asaltando al pueblo. Como una muestra de rechazo que ha suscitado la evaluación del gobierno, se mencionó que en 4 estados, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, no se realizó la prueba enlace y en otros 10 fue cancelada en diferentes magnitudes. La CENTE también afirmó que los próximos 23 y 24 de junio y 6 de julio no se presentarán a la evaluación universal. En Puebla se aplica la mano dura. La Secretaría de Educación del Estado destituyó al profesor Miguel Guerra Castillo, vocero de los maestros democráticos en este estado, acusándolo de impedir la aplicación de la prueba enlace. En Morelia se instaló el plantón de los maestros en la Plaza Melchor Ocampo y en Guerrero se informó que para este miércoles 6 el paro de labores ya alcanzaba al conjunto de las escuelas de la entidad.
El jueves 7 de junio se reinstaló la mesa de negociaciones con Gobernación, solo para escuchar más de lo mismo. Para empezar, a esa mesa no asistieron funcionarios de la SEP, una de las principales dependencias involucradas en el conflicto, y la Secretaría de Gobernación reiteró que las demandas del magisterio deben ser atendidas en los estados. La CENTE aprovechó el espacio para denunciar los despidos, suspensiones y descuentos salariales que han sufrido maestros en varias partes del país, y reiteró que no se retirará de Ciudad Monstruo hasta alcanzar la satisfacción de sus exigencias.
El 8 de junio, los maestros tuvieron por lo menos 2 actividades importantes, la audiencia de pruebas por demanda en contra de la ACE y el debate público en defensa de la educación en México. La audiencia de pruebas y alegatos se dio por 9ª vez sobre una demanda que se inició en mayo de 2009 por parte de la CENTE contra la ACE. A ella se presentaron los abogados del CENTE, CEP y la CENTE, sin llegar a ningún acuerdo significativo, debido a que el tribunal se mostraba a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sobre el debate público en defensa de la educación, se llevó a cabo en las escalinatas del Auditorio Nacional, con la presencia de maestros y especialistas en el tema, quienes dieron su postura. Escuchemos al compañero Hugo Aboites, quien participó en este debate.
Es una evaluación y una educación de corte empresarial, no solo conducida por empresarios, sino también una evaluación que tiene una clara tendencia a favor del empresariado. Premiar con dinero a los mejores profesores en lugar de dar a todos un pago digno es, por ejemplo, una medida claramente empresarial de esta lógica primitiva que considera que el ser humano actúa fundamentalmente en la búsqueda del dinero. Así pensarán ellos, pero no piensan así los maestros. No es esa la lógica que motiva a los docentes a estar frente a un aula día tras día con sus estudiantes. Es fundamentalmente el compromiso que sienten con estos estudiantes, con estos niños, con estos jóvenes que tienen frente a ellos. Por eso somos maestros, por eso somos docentes, porque nos interesan los niños, nos interesan los jóvenes. Y esa motivación es la que no se promueve, esa motivación es la que se castiga. Estamos aquí, en este lugar, desde regiones muy lejanas, porque sabemos muy bien, claramente, que esta evaluación y esta educación no beneficia a nuestros niños y jóvenes, a nuestras comunidades, porque es una evaluación, una educación también ajena a las escuelas y comunidades. No ha sido pensada, no ha sido organizada, no ha sido diseñada en contacto directo con los colectivos escolares y con las comunidades sobre qué es lo que necesitan en las escuelas. Es una evaluación también ajena a los propios maestros y estudiantes. ¿A quiénes se consultó a la hora de decidir el programa de educación básica? ¿A quiénes se consultó a la hora de decidir la evaluación universal? ¿A qué hora se consultó a la hora de plantear la Alianza por la Calidad de la Educación? ¿A qué hora se ha consultado la carrera magisterial? En ningún momento a los maestros se les considera como personas que pueden decir algo respecto de su propio trabajo. Y esa es la contradicción fundamental que tienen las propuestas de este gobierno o de cualquier otro gobierno que no entienda que debe partir de lo que dicen los maestros para construir una nueva educación y evaluación.
El viernes 8 de junio, pero en Guerrero, cientos de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación marcharon por la Avenida Costera y reiteraron sus argumentos contra la prueba enlace, que no toma en cuenta la especificidad de cada región, ya que no pueden ser aplicadas las mismas preguntas a un niño de la región de montaña en Guerrero que a un infante de Monterrey o de Guadalajara, pues las pruebas deben efectuarse de acuerdo a las necesidades de cada región.
El magisterio disidente señala también que la prueba enlace altera las prácticas escolares, genera estrés y desinterés en los alumnos, representa un despilfarro de dinero y discrimina y clasifica a los niños.
Sindicato Minero. El lunes 4 de junio, la Junta de Conciliación y Arbitraje otorgó la toma de nota que reconoce a Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Esta decisión pone fin a una serie de abusos y arbitrariedades con los cuales las autoridades del trabajo pretendieron destruir al sindicato minero. La toma de nota fue negada durante años y solo fue posible tras una decisión de la Suprema Corte de Justicia del pasado 2 de mayo. Este triunfo del sindicato minero no debe hacernos olvidar que Napoleón Gómez Urrutia pertenece a esa antigua dinastía de representantes que controlan los sindicatos durante décadas. Su padre, Napoleón Gómez Sada, fue secretario general durante 40 años, y aunque suene extraño, le heredó el puesto a Napito Gómez Urrutia.
Presos políticos, desde Oventic, por la libertad de Francisco Santís López. Esta es la palabra de la Junta de Buen Gobierno de Oventic por la libertad del compa Santís.
Nosotros, la Junta de Buen Gobierno, damos otra vez nuestra palabra para exigir la libertad inmediata de nuestro compañero base de apoyo, Francisco Santís López, detenido injustamente hace 6 meses, que hasta la fecha se encuentra preso por los malos gobernantes de nuestro país México. Nosotros, como Junta de Buen Gobierno, ya hemos denunciado ante la opinión pública nacional e internacional y hemos exigido su libertad inmediata de nuestro compañero. Pero los tres niveles de malos gobiernos quieren seguirla con la violación de los derechos humanos. Queremos decir nuevamente que nuestro compañero Francisco es completamente inocente. El único delito que tiene es por ser base de apoyo zapatista. Exigimos a los malos gobiernos que libere de inmediato de nuestro compañero. Por el momento es toda nuestra palabra. Gracias.
Otra muerte más a la cuenta de la Supervía. Lunes 4 de junio, 7:40 de la mañana. Aurelia Rodríguez tuvo la mala idea de subirse en un puente provisional colocado en Luis Cabrera y Periférico por la empresa controladora Vía Rápida Poetas, constructora de la Supervía Poniente. El puente carecía de protección lateral, por lo que Aurelia Rodríguez cayó de una altura de 8 metros. Para acabarla de amolar, la ambulancia tardó una hora en llegar y Aurelia Rodríguez falleció en el hospital Darío Fernández hacia las 9 de la mañana. Este asesinato por negligencia de las constructoras se suma a los de Abraham Nava Martínez, quien falleció el 24 de junio de 2011 al caer en un hoyo de 20 metros de profundidad, y al de Clemente Sánchez Sánchez, quien fue sepultado por toneladas de tierra y piedras el 23 de marzo de 2012. ¿En qué país vivimos que una constructora puede colocar tal estructura sin las protecciones de rigor? En el paraíso del capital llamado Ciudad Monstruo, hoy administrado por el capo Marcelo Ebrard. La mañana del viernes 8 de junio, vecinos de Magdalena Contreras realizaron una protesta en el lugar del accidente, donde se recordó la complicidad entre empresas y el gobierno capitalino que ha llevado adelante la obra contra viento y marea.
Internacionales, Bolivia, contra la minería. En otro episodio de la turbulencia social que vive el país andino, el jueves 7 de junio llegó a La Paz la marcha de 8.000 campesinos e indígenas que duró 12 días desde las provincias potosinas de Charcas y Alonso de Ibáñez. La principal exigencia de la marcha Malcu-Cota es la anulación de la concesión otorgada por el gobierno a la minera canadiense South America Silver, que proyecta explotar estaño e indio en un yacimiento del suroeste de Bolivia. Gobierno y marchistas han entablado una negociación sobre el tema. A ver en qué queda este asunto.
Canadá, en defensa de la educación. El domingo 3 de junio, cientos de personas marcharon en Montreal exigiendo por enésima ocasión que se deroguen los aumentos en las colegiaturas universitarias. Sin pedir permiso, se organizó un cacerolazo nocturno en un momento en que el gobierno declaró suspendido el diálogo con los estudiantes. Como buenos mercachifles, los gobernantes de Quebec propusieron aminorar los aumentos de las colegiaturas para dejarlas en $1,533, pero la exigencia de los estudiantes es firme: no a los aumentos. Por otra parte, alrededor de 3.000 estudiantes realizaron una protesta en el inicio del Gran Premio Fórmula 1, que desde el 8 y hasta el 10 de junio se lleva a cabo en Montreal. Los estudiantes protestaron el 8 de junio bajo la consigna "Todos desnudos a la calle", en denuncia porque la provincia de Quebec, a la que pertenece Montreal, financia parte de la carrera, mientras que desde hace 4 meses aumentó el costo de inscripción a las universidades alegando problemas financieros. Avisos.
23 y 24 de junio, jornada por las libertades políticas y sociales en contra de la impunidad. Compañeros de la Red contra la Represión y por la Solidaridad nos invitan a la Jornada Nacional por las Libertades Políticas y Sociales en contra de la Impunidad, que se realizará los días 23 y 24 de junio del 2012 a partir de las 11 de la mañana en la Ciudad Monstruo, específicamente en el local de Unidos, en Dr. Carmona y Valle, número 32, Colombia. Colonia Doctores.
Jornada contra la prisión política y por la libertad de Alberto Patistán. Compas de la otra campaña nos invitan a movilizarnos este 19 de junio en favor de la libertad de todos los presos políticos y muy especialmente del preso Alberto Patistán Gómez, quien fue detenido un 19 de junio pero del año 2000. Los compañeros de la otra campaña llaman a que cada quien en sus modos y tiempos se movilice. En el pueblo de Alberto Patistán, en Chiapas, también habrá una movilización. Presos políticos, libertad.
Contra el G20. En contra del G20 se organiza la Cumbre de los Pueblos, que tendrá actividades a partir del 12 y hasta el 19 de junio en la Ciudad Monstruo y en Baja California Sur. Los actos críticos en contra del G20 comenzarán el 12 de junio con un encuentro internacional organizado por estudiantes mexicanos con indignados de España, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, esto en el Zócalo de la ciudad, y cuyo tema será el modelo neoliberal, sociedad y crisis. El 13 de junio se llevará a cabo dos foros internacionales, uno sobre feminismo y otro sobre energía, convocado este último por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Los días 14 y 15 se celebrará en un hotel de la Ciudad de México un seminario internacional de alternativas al G20, con la participación de activistas procedentes de países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, Guatemala, China, India y Alemania. Para el 15 de junio se convocó en la Ciudad Monstruo una marcha contra las políticas del presidente Felipe Calderón, anfitrión de la cumbre de los líderes del G20, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de junio en Los Cabos, Baja California Sur. En La Paz se celebrará del 16 al 19 de junio la Cumbre de los Pueblos, que tendrá como acto más prominente la celebración de una marcha el 17 de junio en contra del G20 y sus modelos políticos y de desarrollo, así como de manejo de la actual crisis. Para mayor información te invitamos a consultar el sitio www.coaliciong20.org.
Nuevos sitios y revistas. Esta semana te invitamos a descargar el número 275 de La Voz del Anáhuac, correspondiente al mes de mayo de 2012. Entre otros temas, este número trata un artículo de Tanalis Padilla acerca de los 50 años del asesinato de Rubén Jaramillo. También cuenta con un artículo sobre el asesinato de Timoteo Alejandro Ramírez, impulsor de la autonomía en San Juan Copala. La denuncia del desalojo del espacio cultural autónomo Altepet y una carta de Denis Prieto Stock al despedirse de su familia e incorporarse a las Fuerzas de Liberación Nacional. La Voz del Anáhuac la puedes descargar en el sitio lavozdelanahuac.blogspot.com y en quehuelga.org/revistas. Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
Como que te vienes, vienes, como que te vas, te vas. Échame en tus brazos, mi alma, cielito lindo.